Muy buenos días, siendo las 11 de la mañana con 2 minutos de este viernes 15 de julio de 2022. Damos la bienvenida a la tercera sesión ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de mis colegas, la consejera Carla Humphrey, los consejeros Uquibe Padas, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y por supuesto a nuestro secretario técnico, el ingeniero René Miranda, director de la ADERFE, así como a las representaciones de los distintos partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo acreditadas ante el Consejo General y, bueno, en este caso sus representaciones ante esta comisión. Señor secretario, le pido que verifique formalmente la existencia de quórum para ya iniciar con toda legalidad nuestros trabajos.
Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Presidente, le informo que está presente la consejera y consejeros integrantes de este órgano. Asimismo, tenemos las representaciones a este momento del Partido Acción Nacional, de Revolución Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y PBM, así como también las representaciones del Poder Legislativo de PAN, PRI y Morena. Quienes se vayan conectando, también les rogamos que nos vayan notificando a través del chat para efectos de registrar su asistencia, por lo cual tenemos el quórum necesario para sesionar, presidente.
Muy bien, pues se declara legalmente instalada la sesión, damos inicio a la misma y le pido, señor secretario, que presente el proyecto de orden del día.
Por supuesto, el proyecto de orden del día de esta sesión consta de 10 puntos. Los puntos 1 y 2 se refieren a la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior y la rendición del informe sobre el seguimiento y atención de compromisos adoptados en esta sesión. Punto 3 se refiere a la presentación del informe de actividades del Registro de Electores correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de este año. Para la organización de los procesos electorales locales 2022 y 2023, en el punto 4, se presenta el proyecto de acuerdo relativo a los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y cortes de los listados nominales con motivo de la celebración de las elecciones del 2023 en Coahuila y Estado de México. Como punto 5, viene la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar, que deberá marcar el instrumento a utilizarse en la jornada electoral del 4 de junio de 2023, así como las elecciones extraordinarias y consulta popular que, en su caso, tengan lugar el próximo año. En materia del proyecto de la Administración Nacional, se expondrán los siguientes puntos. En el punto 6, la presentación de ajustes al plan de trabajo del proyecto de licitación nacional 2021-2023. En el punto 7, la presentación de los escenarios finales de distritación federal y local para las entidades de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, así como la distritación federal de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, que la ADF propondrá a la Junta General Ejecutiva. Como punto 8, la presentación de los proyectos de acuerdo del Consejo General para aprobar previo conocimiento de esta comisión y de la Junta General Ejecutiva las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen las entidades del bloque 2, así como sus respectivas cabeceras distritales. Y finalmente, el orden del día se cerraría con los puntos 9 correspondientes a asuntos generales y punto 10 para dar pie a la relatoría de solicitudes y compromisos formulados por esta sesión. Y si me permite nada más señalar que previo al inicio de esta sesión se circularon adendas en donde se relata la atención a las observaciones y propuestas de adecuación a los puntos de esta sesión que nos hicieron llegar las oficinas de consejeras y consejeros electorales, así como también áreas técnicas del instituto. Esto para su conocimiento y consideración, presidente.
Muchas gracias. Está a consideración de todos ustedes el proyecto de orden del día y de todas ustedes, por supuesto. Si no hay intervenciones, le solicito tome la votación y también pregunto si alguien desearía agregar antes de que votemos, si no lo consultaré al final, algún asunto general porque se trata de una sesión ordinaria. Bueno, no es el caso en este momento, pero tome entonces la votación, secretario.
Por supuesto, consulto si está por aprobar el orden del día y en primer término consulto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el orden del día, presidente.
Muy bien, pues vamos entonces con el primer punto de la sesión, secretario.
El punto consiste en la presentación y escaso aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de esta comisión, celebrada el pasado 21 de junio.
Pregunto si hay alguna solicitud de uso de la voz. No es el caso, entonces tome la votación, secretario.
Consulto si aprueban el acta que nos ocupa y consulto en primer término el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Es consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el acta, presidente.
Gracias. Vamos al siguiente asunto, secretario.
El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe sobre seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión, en el que se consignan 7 compromisos adoptados en este año, de los cuales se reportan 6 atendidos. Respecto al compromiso que se encuentra en proceso de atención, correspondiente al número 06/2022, comento a esta mesa que nuestras áreas están revisando las propuestas para presentar el modelo de conteos rápidos institucionales con el apoyo de la Coordinación de Asuntos Internacionales, para que con oportunidad se informe esta comisión sobre sus avances y resultados. Es cuanto, presidente.
Está a su consideración el informe. No habiendo intervenciones, lo damos por recibido y vamos al punto 3, secretario.
El siguiente punto de la presentación del informe de actividades del Registro Federal de Electores para el periodo que comprende el 1 de abril al 30 de junio del año en curso. Y si me permite, presidente, muy brevemente destacar que se presenta este informe, como lo hemos venido haciendo en distintos momentos, con la intención de que esta mesa esté informada, pues, de todas las actividades relevantes que se generan en materia registral. Y bueno, pues por supuesto que está a su consideración por si hay alguna precisión o ajuste del mismo.
Gracias, está a su consideración el informe. No habiendo solicitudes de uso de la voz, lo damos por recibido y vamos al siguiente punto del orden del día, secretario.
Por supuesto, presidente. Se me fue se acabó la pila de mi iPad, pero estoy aquí con el celular. Una disculpa. El siguiente punto 4. Es la presentación, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque se aprueban los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para los procesos electorales locales 2022-2023, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal de electores con motivo de la celebración de los procesos electorales locales 2022-2023. Y simplemente, si me permite muy rápidamente informar a esta mesa, que este proyecto contempla los lineamientos sobre el empleo de los instrumentos registrales con información del padrón electoral y la lista nominal de electores para la realización de los comicios electorales del 4 de junio de 2023 en Coahuila y el Estado de México. También considera, en atención al artículo 82 del Reglamento de Elecciones, el ajuste a los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de las listas nominales de electores que se utilizarán en estos procesos electorales locales, al igual que los plazos con los que cuenta la ciudadanía para recoger su credencial para votar y solicitar su reposición o reimpresión, entre otros aspectos. Este proyecto fue conocido por la Comisión Nacional de Vigilancia, instancia que recomendó al Consejo General que apruebe estas determinaciones. Asimismo, en la adenda que se turnó, se da cuenta de la atención a las observaciones y propuestas de adecuación que se recibieron por parte de oficinas de consejeras y consejeros electorales, así como de la dirección jurídica y de la dirección ejecutiva que encabezo. Es cuanto, presidente.
Gracias, señor secretario. Está a su consideración este proyecto. No habiendo intervenciones, señor secretario, tome la votación para que estos lineamientos sean sometidos a la consideración del Consejo General.
Por supuesto, consulto a la consejera y consejeros si están por aprobar estos lineamientos para la presentación de los mismos al órgano superior de esta institución en próxima sesión. Y en primer término, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba por unanimidad, presidente.
Muchas gracias. Continúe con el desahogo del siguiente asunto.
El siguiente punto es la presentación en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en la jornada electiva del próximo 4 de junio en los procesos electorales locales 22-23, así como los procesos electorales extraordinarios y consulta popular que en su caso tuvieran verificativo el próximo año. Este proyecto, si me permiten brevemente destacar, se presenta en atención al artículo 97 del Reglamento de Elecciones, que señala que la DIRFE y la DOE propondrán a esta comisión para que ésta a su vez lo eleve al Consejo General para su consideración y en su caso aprobación, el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en los procesos electorales. Esta propuesta que ustedes conocen consiste en que el día de los comicios, antes de que la persona electora recoja su credencial de la casilla, esta le será marcada con el número 23 en el apartado de elecciones locales y extraordinarias, ubicado en el reverso de los diferentes modelos vigentes de credencial para votar. Asimismo, las elecciones extraordinarias o consulta popular, que en su caso tuvieran verificativo el próximo año, en el proyecto se contemplan las determinaciones específicas para realizar el marcaje correspondiente. También señalar, como es común, que en la adenda que se circuló se da cuenta de la atención a las observaciones y propuestas recibidas en esta oficina. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. Está a su consideración este proyecto de acuerdo. Por favor, tome la votación, secretario, para llevarlo a Consejo General.
Consulto a la consejera y consejeros electorales si están por aprobar el proyecto que nos ocupa y consulto en primer término al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, se aprueba por unanimidad el proyecto, presidente.
Muy bien, secretario, pues entonces haga las gestiones para enviarlo al Consejo General y vamos al siguiente asunto del orden del día.
Por supuesto, el siguiente punto es la presentación de ajustes al plan de trabajo del proyecto de Disertación Nacional 2021-2023. Y quisiera nada más comentar brevemente, presidente, si me permite, que los ajustes a este plan de trabajo, cuya última modificación fue aprobada por esta comisión el pasado 26 de mayo, se encuentran en el cronograma de la etapa 6 del proyecto. Y conforme a la nota que fue circulada en la convocatoria de esta sesión, obedecen a la posibilidad de dar más tiempo al Instituto Electoral del Estado de México para organizar su proceso electoral local, que dará comienzo en la primera semana de enero de 2023. Asimismo, respecto a los bloques 5 y 6 de entidades a distritar, a la necesidad de contar con más tiempo para atender los aspectos relativos a la presentación de los proyectos de distritación ante la Junta General Ejecutiva y su posterior aprobación por el Consejo General. Dichos ajustes fueron conocidos previamente por el Comité Técnico de Distritación, el Grupo de Trabajo de Distritaciones Electorales y la propia Comisión Nacional de Vigilancia, así como con las oficinas de consejeras y consejeros electorales, y consisten en ajustes de fechas y periodos en el cronograma que no modifican en lo sustantivo el objetivo, alcance, etapas o actividades del proyecto de la Distritación Nacional, pero, digamos, le dan más días en algunas actividades para la mejor realización de las actividades. Es cuanto, presidente.
Gracias, está a su consideración propuesta de modificación de plazos.
Quisiera pedir la palabra.
Adelante, señor representante.
Muchas gracias, consejero presidente de la comisión. Muy buenas días a todas y a todos. Es más bien una duda sobre la reprogramación. La verdad es que no leí la ficha del grupo de trabajo de CNB cuando se hizo esta pequeña modificación del Estado de México. Entonces quisiera, por favor, que se pudiese aclarar y cuál es el impacto por el lo que viene del Estado de México. Ha sido un trabajo de distritación complejo, no hay nada que ocultar, todos los trabajos se saben, y es por eso el interés, y además de que pues está muy cercano ya su proceso electoral. Entonces yo apreciaría mucho si me responden en ese sentido. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señor representante. Pregunto si hubiera más intervenciones o preguntas. Si no, para solicitarle, señor secretario, que pueda atender la inquietud del representante.
Por supuesto, presidente, en efecto, en el caso del Estado de México, como sabemos, al arrancar el proceso electoral, lo que se está buscando es tener, digamos, una mayor armonía con los trabajos de la propia distritación para permitir tener las decisiones ya por parte del Consejo General en un tiempo tal que permita también ya que las adecuaciones que se tuvieran que hacer en dicha entidad podríamos, pues, también ya hacer una aplicación, digamos, en lo que quede. Y yo le pediría, si me permite, presidente, que estando presente también aquí nuestro coordinador del grupo de trabajo, que nos pudiese precisar, porque creo que es importante también traer a la mesa pues las precisiones e impresiones que hubo también en estos órganos, en el sentido que me parece que es importante hacer los ajustes sin afectar, como decíamos en la introducción, en lo sustantivo, los trabajos y permitir, e insisto, dar un mejor arranque al proceso electoral en el Estado de México. Entonces, si me permite que le dar la palabra al maestro Juan Gabriel García para que
Por
nos haga.
supuesto, adelante, Juan Gabriel.
Sí, claro que sí, presidente y también ingeniero Miranda. El ajuste es relativamente menor. Lo único que estamos haciendo es que la etapa de aprobación de la distritación local eventualmente se adelante un par de semanas de como venía programado y con eso le damos un tiempo breve. Como que ustedes saben, el camino de aprobación de la distritación en el Estado de México está caminando adecuadamente. En su momento lo presentaremos en esta comisión, pero al parecer también hay propuestas de escenarios por consenso, tanto en el ámbito federal como local. Entonces, eso apoyará, por supuesto, también que la aprobación eventual sea pues, sin mayores problemas. Ese es verdaderamente el ajuste.
Gracias por la explicación. Pregunto si hubiera alguna intervención adicional, la consejera Humphrey. Ah, perdóneme. Bueno, pues entonces agradecemos la presentación del documento y, secretario, vamos al siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, presidente, el punto 7 es el relativo a la presentación de los escenarios de distribución federal y local que propondrá la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Junta General Ejecutiva. Esta presentación se hace con el objetivo de visualizar los escenarios que aprobará el Consejo General, previo conocimiento de esta comisión y de la Junta General Ejecutiva, conforme a los términos y plazos previstos en el plan de trabajo del proyecto de distritación nacional. Así, en esta ocasión y como se acordó en la sesión anterior, en primer lugar se presentarán los escenarios de distritación federal para las entidades de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla del Bloque 1. Y en segundo lugar se presentarán los escenarios de distritación federal y local para las entidades de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, todas ellas pertenecientes al Bloque 2. Por lo que si considera pertinente, presidente, le solicito su autorización para que también el maestro Juan Gabriel García nos haga una breve exposición de los escenarios antes mencionados.
Claro que sí, este punto obedece a una solicitud que nos formularon distintas representaciones de los partidos políticos y que me parece muy oportuna, muy atendible y bienvenida, en el sentido de que si bien está programado que la aprobación de la distritación federal se dé en un solo momento, al final ya de este camino que iniciamos el año pasado, pues lo cierto es que cuando se van terminando los trabajos de cada bloque, tenemos tanto el escenario de distritación local como el federal. Entonces podemos ir presentando, aunque Insisto que la aprobación de la federal será en un solo momento, al final de la distritación, pero sí podemos ir conociendo los distintos escenarios que ya van concluyendo. Entonces, como no lo hicimos así en la sesión previa, hoy, digamos, para subsanar ello, se presentará la información también del bloque 1 federal, luego el bloque 2, y en el siguiente punto del orden del día ya pasaremos al conocimiento de los escenarios del bloque 2 local. En la sesión previa vimos el bloque 1, incluso ya lo votó el Consejo General también, y en lo subsecuente, cada que traigamos un bloque local, pues también se hará la presentación del escenario federal. Si a ustedes les parece bien que trabajemos así para, pues, socializar de la manera más formal toda la información acerca de los avances, tanto en el ámbito local como en el federal. Entonces, le vamos a pedir al maestro Juan Gabriel García que nos haga la exposición de los escenarios de distritación federal que propondrá la DERFE a la Junta General Ejecutiva correspondientes al bloque 1 de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, y también del bloque 2 que está integrado por Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Adelante, Juan Gabriel, por favor. Si le prende es más fácil.
Siguen
a ver. A ver, ¿no lo oímos, Juan Gabriel?
Sí, ya estoy aquí. Ya soy
perfecto. Exacto. Gracias. Ándele, adelante.
Sí, les comentaba, como otras veces, de manera muy, muy sucinta, vamos a hacer esta presentación con los elementos más importantes de esta distritación. En la parte de la distritación federal del estado de Campeche, se presentó un primer escenario con calificación de 1.8769 y este escenario se mantuvo durante toda la ruta de construcción. En el camino se apoyó por algunas representaciones tanto de CNV como la Comisión Local de Vigilancia. Al parecer, el propio escenario satisfizo desde el principio a las representaciones. Tiene dos distritos, como ustedes lo saben, y aumentó un distrito indígena. De hecho, no tenía en 2017 y en este momento se conformó uno de ellos. Voy a poner el modo presentación, si me permite. El siguiente es Coahuila Federal. El primer escenario tenía calificación de 6.11. Se presentó desde ese primer momento una propuesta por consenso de la Comisión Local de Vigilancia con calificación de 6.85. Como es evidente, se aumentó un poco la función de costo. Y en ese sentido, se presentó esta propuesta a la consideración de la Comisión Nacional de Vigilancia y la aprobó por este criterio 8 establecido en la normatividad. En esta entidad se aumentaron los distritos de 7 a 8 y no tiene distritos indígenas. El siguiente es el de Colima Federal. Igualmente hubo un primer escenario con calificación de 1.4665. Se propuso un escenario consensuado también, que corrió la ruta y llegó a la Comisión Nacional de Vigilancia, quien la aprobó por el criterio 8, por el consenso de la Comisión Nacional, con una calificación de 1.6568, tiene dos distritos y no tiene distritos indígenas. El siguiente es Chihuahua Federal. En este caso, el primer escenario tenía calificación de 6.0809. Se fue construyendo alguna propuesta mayoritaria para poder incluso conseguir algún consenso. Se presentó a la consideración de la Comisión Nacional de Vigilancia, pero no fue aprobada en ese órgano, y por lo tanto, en este momento el que está prevaleciendo es un tercer escenario que tiene calificación de 6.3273, que es el presentado por la representación del Partido Acción Nacional, tiene 9 distritos y no tiene distritos indígenas, en este caso es donde ya en algún otro momento hemos platicado que pudiera haber que la posibilidad de poder ajustar el distrito de alguna otra manera, porque genera este distrito en la parte norte del estado que presenta complicaciones. El siguiente es el de la Ciudad de México Federal, que tiene un primer escenario con calificación de 7.5579. La representación se mantiene este primer escenario con algunos ajustes derivados de la consulta indígena y por lo tanto por eso se publica un segundo escenario con calificación de 3.53, el cual se mantiene como tercer escenario y se presenta una alternativa que se trabaja posterior al periodo de observaciones, pero por parte todavía de la Comisión Local de Vigilancia, el cual se somete a consideración de la Comisión Nacional y se aprueba por criterio 8 con una calificación de 9.0778. El último de este bloque primero, en el ámbito federal, es el de Puebla. Es un primer escenario con calificación de 9.84. El PBN y MC presentan una alternativa en ese momento mejor, que disminuye la función de costo con 8.78, el cual se publica con algunos ajustes derivados de la consulta indígena, por eso la variación en la calificación con 9.0762, el cual también es apoyado por otras representaciones en la segunda parte del periodo de observaciones, y este se publica como tercer escenario. Puebla Federal también aumenta un distrito, pasa de 15 a 16 y mantiene los 4 distritos indígenas que tenía desde la distritación anterior. Y esta es la parte del primer escenario.
El primer bloque.
El primer bloque, es correcto. Si gustan, paso al siguiente.
Por favor.
¿Una vez? Sí, claro. Este es el apartado del bloque 2. En la parte federal hay un primer escenario con calificación de 3.7638 en Baja California Sur. Y ese es el que se mantiene como tercer escenario al final del camino. Aquí, por cierto, cabe hacer la precisión que en la presentación, la representación del Partido de la Revolución Democrática nos hacía el comentario de que lo estábamos colocando como que había presentado observaciones al nivel de la Comisión Nacional de Vigilancia en el segundo escenario, lo cual era inconsistente, ya hicimos la corrección y lo omitimos de la presentación, solo para hacer referencia. El siguiente es Guanajuato Federal. Hay un primer escenario con calificación de 10.1919. Se va corriendo la ruta de presentaciones, al principio había diversas propuestas, se sigue manteniendo como segundo escenario, y en esos momentos se presenta una alternativa por parte de la Comisión Local de Vigilancia por consenso, el cual es ratificado por la Comisión Nacional de Vigilancia por criterio 8. Son 15 distritos y no tiene distritos indígenas. Michoacán Federal, hay un primer escenario con calificación de 6.98. También se va corriendo la ruta y hay una propuesta originada por consenso en la Comisión Local de Vigilancia, la cual es ratificada por la Comisión Nacional de Vigilancia bajo esta regla del criterio 8. Esta entidad disminuye un distrito, pasa de 12 a 11, y por el contrario aumenta un distrito indígena que no tenía en 2017 y ahora tiene uno en esta distritación, o tendría. El siguiente que presentamos es Tabasco Federal. También hay un primer escenario con calificación de 5.00, y después también se construye una propuesta por consenso en la Comisión Local de Vigilancia con calificación de 7.0115, el cual es ratificado por la Comisión Nacional de Vigilancia con la regla del criterio 8. Esta entidad tiene 6 distritos federales, no tenía distritos indígenas en 2017 y ahora tendrá uno en 2022. El último de este bloque en el apartado federal es el de Zacatecas. Hay un primer escenario con calificación de 3.609839 que se mantiene en toda la ruta como tercer escenario que es mejor técnicamente. Cabe también precisar que en este caso había un consenso local que no fue ratificado por la Comisión Nacional de Vigilancia, no se pudo aprobar por consenso, alguna representación votó en contra, y tiene esta complejidad del distrito que es azul, que se ve a la izquierda, que es muy grande. Había una alternativa que se había presentado en la comisión local, como decía, que digamos de manera muy simplista, lo voy a decir, ese distrito azul lo hacía en tres, con algunos ajustes, por supuesto, incorporando algunos de los municipios vecinos. Ya pasó al apartado local de este segundo bloque. Inicio también con Baja California Sur. Hay un primer escenario de 6.5982, que más allá de que se presentaron algunas alternativas en la construcción, en la ruta de construcción, pues no se mejora técnicamente, y ese es el que se mantiene también como tercer escenario, digamos, el de la máquina. Baja California Sur, en el ámbito local, tiene 16 distritos y no tiene distritos indígenas. El siguiente es Guanajuato local. Hay un primer escenario con calificación de 13.7487 y se presentan algunas alternativas que no mejoran este escenario, y este se mantiene el de la máquina también como el que se presenta como mejor técnicamente al final de la ruta de construcción. Guanajuato local tiene 22 distritos locales y no tiene distritos indígenas. El siguiente es Michoacán local. Hay un primer escenario, calificación de 13.96. Se construye alguna alternativa en ese ámbito, pero no mejora el escenario. Entonces se publica ese más algunas opiniones indígenas que se consideraron procedentes. Se publica un escenario con calificación de 14.16 y se construye una alternativa también en la comisión local, que respetando estas opiniones indígenas consensan presentar esta alternativa, la cual se ratifica por la Comisión Nacional de Vigilancia con base en este criterio 8, y queda un escenario con 16.44. Michoacán local tiene 24 distritos locales y tiene un distrito indígena que también ya lo tenía desde 2017. El siguiente es Tabasco local. Hay un primer escenario con calificación de 15.57. Se construye una alternativa consensuada en el ámbito local con calificación de 15.10, la cual es ratificada también por la Comisión Nacional de Vigilancia, va con base en este criterio 8. Tiene 21 distritos locales el estado de Tabasco, no tenía distritos indígenas en 2017 y ahora, si es aprobado esta distritación, tendría uno en este año 2022. El último que presentamos es el de Zacatecas. En el ámbito local también había un primer escenario, perdón, con calificación de 11.36, el cual se mantiene como segundo escenario, y surge una alternativa también por consenso en la Comisión Local de Vigilancia con calificación de 12.86, el cual es ratificado en el ámbito local por la Comisión Nacional de Vigilancia con base en este criterio 8. Zacatecas local tiene 18 distritos y no cuenta con distritos indígenas. Esta es la presentación, señor.
Muchas gracias, es muy esclarecedora su exposición. Yo celebro que buena parte de los escenarios de este segundo bloque de entidades a distritar se desprendan justamente de, o bien, pues de criterio 8. Yo reconozco la disposición y el trabajo, el conocimiento de los partidos políticos a través de las representaciones tanto en las comisiones locales como en la Comisión Nacional de Vigilancia, porque pues da muestra de una muy amplia disposición y capacidad de generación de acuerdos para mejorar escenarios que técnicamente son viables, pero que desde el punto de vista de los criterios previamente establecidos, pero que incluso mejoran, si bien puede haber un incremento en la función de costo, pues el conocimiento que tienen ustedes de los territorios, de la orografía, también de las características socioeconómicas de la población, así como el atender las opiniones que a través de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas que se ha llevado a cabo, pues van generando estos escenarios. Me permito compartirles que esta semana se recibió una invitación por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, a la que acudimos a explicar cómo está avanzando la distritación y en particular cómo se van incorporando las opiniones que hemos recibido en la consulta indígena y afromexicana, y quedamos en hacer una próxima reunión con esa comisión, que tiene pues un amplio interés y reconoció el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Así que pues nosotros, en todos los espacios que sea necesario, por supuesto, estaremos explicando los trabajos de distritación. Ha solicitado el uso de la voz la representación del Partido Acción Nacional. Marco Tulio Chacón Valencia, adelante, por favor.
Gracias, doctor Murayama. Buenos días, consejeras y representantes, consejeros y representantes. Dos cosas. Primero, agradecer de que se haya atendido esa petición que hicimos a través de sesión de Comisión Nacional de Vigilancia, donde pedíamos que de manera paralela se presentaran los escenarios tanto locales como federales, aunque sabemos que los federales se reservan para una vez que estén los 300 distritos definidos, se presenten y procede el acuerdo a través del Consejo General. Pero si bien es cierto, corren una ruta de trabajo y de negociación de manera paralela, lo que ha dado resultado a escenarios con una mejor función de costo y escenarios acordados de acuerdo al criterio 8 de consenso. Entonces, el hecho de que se presenten de manera conjunta nos permite tener con esa frescura la presentación de escenarios, que nos permite hasta realizar algunas observaciones en su momento, si las hubiere, porque en estricto sentido, si fuéramos a lo último, cuando estuvieran los 300, pues difícilmente, dada la abundancia de los 300 distritos federales de las 32 entidades federativas, pues sería un poco más complejo tener muy presente las particularidades que se fueron presentando. Entonces, agradecer de que se haya atendido esa petición emanada de la representación del Partido Acción Nacional, y eso nos va a permitir conocer de manera conjunta de ahora en adelante los 6 bloques, según cómo se vayan presentando para su aprobación correspondiente. Y por otro lado, vamos a hacer una precisión en la presentación que se hizo en el apartado del escenario federal de Zacatecas. El Partido Acción Nacional presentó un escenario, un segundo escenario que no se vio reflejado en la presentación, nada más poder hacer como que la actualización, a lo mejor fue ahí un errorcito, pero para que se tenga actualizado, pediríamos que se subiera los datos correspondientes a ese escenario. Sería todo, consejero presidente, muchas gracias.
Claro que sí. Ahora ha solicitado la voz, la representación del Partido de la Revolución Democrática, Magali del Socorro Rubio. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. La razón de mi solicitud va encaminada para, sobre todo, agradecer que se haya corregido la presentación del bloque 2, porque nuestra representación no presentó observaciones en Baja California y Zacatecas Federal desde la Comisión Nacional de Vigilancia, y en la presentación que acaba de mostrar el maestro Juan Gabriel, vemos que efectivamente estas inconsistencias ya no están en la presentación. Después de escuchar al representante del PAN comentar, pues también que hay ahí alguna inconsistencia en relación a sus observaciones presentadas, yo solicitaría muy amablemente, si es posible que quisieran circular la nueva presentación corregida con la finalidad de evitar posibles confusiones y abonar a la certeza de la información, que en los trabajos de distritación es fundamental, ¿no? Entonces, eso sería todo lo que yo tendría que decir. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Magali. Ahora es el turno de la representación del Partido Revolucionario Institucional. Jesús Justo López, adelante, por favor.
Gracias. Buenos días a todos. Sí, es una, qué bueno que se presentó esta información de las distritaciones que ya fueron aprobadas, bueno, que ya fueron presentadas en la Comisión Nacional de Vigilancia. Era una inquietud manifestada por esta representación en varias ocasiones en la Comisión Nacional de Vigilancia, en su grupo de trabajo, de que los escenarios federales era importante que se presentaran porque pues podía haber alguna duda posteriormente, y así en este momento que se presentan, pues tenemos la información correspondiente muy, muy a la mano, muy, muy presente. Entonces, agradecemos que esta se haya llevado a cabo, y esto nos da certeza en la continuación de los trabajos de distritación, y nos parece que es algo muy atinado que se haya presentado en la Comisión del Registro Federal de Electores. Gracias. Sería cuanto.
Muchas gracias. Pregunto si hay más intervenciones. Bueno, comprometemos que se circule la versión ya sin errata alguna para claridad de todas y todos, como nos lo plantea con razón la representación del PRD, y con mucho gusto, pues ya tenemos el compromiso de cada que esté lista el escenario de cada bloque federal, pues poderlo analizar, porque en efecto hablar de 300 distritos es una sobrecarga de pues la dimensión de esa distritación no permitiría dedicarle la atención requerida. Entonces lo vamos a ir, como ya comprometía yo desde la intervención inicial en este punto, irlo trayendo vez a vez. En cuanto se vayan concluyendo los trabajos, los veremos, y no solo lo que corresponde a las locales. Entonces, si no hay más intervenciones, damos pues por recibida esta información, con los compromisos, además de circularla ya con las precisiones que nos han manifestado las representaciones de los partidos, y podemos ir justamente a el punto siguiente del orden del día, ingeniero Miranda.
Por supuesto, presidente. El siguiente punto es el relativo a la aprobación, en su caso, de las legislaciones locales de las entidades de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, así como sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Y si me permite nada más destacar que, como es de todos conocidos, la DELF debe presentar a esta comisión, a la Junta Ejecutiva, los proyectos de acuerdo por los que se proponen las nuevas distritaciones locales previa a su aprobación ante el Consejo General. Bajo esa lógica es que se presentan los anteproyectos de acuerdo de las propuestas de demarcación territoriales de los distritos electorales uninominales locales para cada entidad federativa y sus respectivas cabeceras distritales, junto con los anexos relativos a la atención de las opiniones emitidas por las autoridades indígenas y afromexicanas, los dictámenes del Comité de Distritación, así como los mapas y descriptivos de distritos y cabeceras para cada entidad. Lo anterior para su conocimiento y, en su caso, para que se pueda enriquecer con sus observaciones y comentarios a efecto de informarlo a la Junta General Ejecutiva. Finalmente, hacer mención que, gracias a una observación que nos hizo llegar la presidencia de esta comisión, detectamos que en el anexo 1 de los proyectos de distritación local de Michoacán, Tabasco y Zacatecas, correspondiente a los resultados de la consulta indígena y afromexicana, cuyas ligas de acceso aparecen en la parte final de los anteproyectos que fueron enviados en el alcance de la convocatoria de esta sesión, se incorporó información de otra entidad federativa, lo cual fue oportunamente actualizado con la información correcta de cada entidad. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. Está a su consideración los anteproyectos. Si les parece bien a mis colegas, si no quisieran reservar alguno, podríamos hacer una votación en bloque de las distintas entidades. Entonces, tome la votación, señor secretario.
Por supuesto, consulto si la integrante y los integrantes de comisión están de acuerdo en aprobar estos anteproyectos sean remitidos a la Junta Ejecutiva para su aprobación y posterior remisión al Consejo General. Si están a favor, les ruego manifestarlo. Consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba por unanimidad, presidente.
Gracias, señor secretario. El siguiente asunto es el relativo a los asuntos generales. Pregunto nuevamente si alguien desearía agendar algún tema en este punto. Pues no siendo el caso, podemos entonces pues ir al punto 10, que es el de la relación de solicitudes. ¿Sí da cuenta, secretario?
Sí, presidente. Tenemos una solicitud en el punto 7, la presentación del panel PRD, que en el sentido de actualizar la presentación que se conoció para mayor claridad y documentación del proyecto. Entonces serán las precisiones que se solicitaron.
Eso. Muy bien. ¿Alguna observación a este recuento? No siendo el caso, entonces hemos agotado los asuntos agendados en el orden del día. Les agradezco una vez más su presencia a todas las representaciones de partidos políticos, de las consejerías del Poder Legislativo y, por supuesto, a mis colegas, a la consejera Humphrey, al consejero Espadas, Rivera, Ruiz Aldaña y a nuestro secretario, así como a los funcionarios de la DERFE y de la DOE que nos acompañaron. Gracias también al equipo que nos dio el apoyo técnico para mantener esta sesión de carácter virtual. Pues todavía días, por fortuna, así que pues muy buenos días, hasta la próxima, se levanta la sesión. Gracias.
Cuídense mucho, saludos.
Hasta luego, saludos.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, buenas tardes.